Hemos estado abordando durante las últimas semanas esta serie que hemos llamado Hablemos de Cambios. Y realmente, pertenecer a una iglesia o a una familia cristiana o creyente es hablar de cambios. En la vida se necesitan los cambios, lo hemos platicado, para poder seguir adelante, para poder enfrentar los desafíos, necesitamos estar cambiando. Algunos de nosotros lo necesitamos y algunos de nosotros tenemos gente alrededor nuestro que necesita que cambiemos nosotros. Es más, yo estoy seguro que tú necesitas que tal vez alguien que vive contigo cambie. Y voy más allá, yo creo que muchas de tus oraciones normalmente son pidiendo que alguien que está cerca de ti cambie, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han pedido que alguien que esté cerca de ustedes cambie? ¿Verdad que sí? Algunos hemos pedido que nuestro esposo cambie. Algunos hemos pedido que nuestra esposa cambie. Algunos hemos pedido que nuestro hijo cambie. Algunos hemos pedido que nuestro nieto cambie o nuestra nieta. Algunos hemos pedido que nuestro hermano cambie. Y nuestras oraciones son en ese sentido. Pero hoy te quiero invitar a que tu oración del día de hoy, primordialmente, tu petición del día de hoy, sea la siguiente. Y sea esta, cámbiame primero a mí, Señor. Ya después cambia quien quieras. Pero cámbiame primero a mí. Soy yo el que más necesita hablar de cambios contigo, Señor. Así que ¿estás listo para hablar de cambios hoy? Bien, número uno, te quiero hablar de cambiar y de una necesidad. Para comenzar, ayer estuvimos platicando con los adolescentes y los jóvenes y estuvimos hablando de una prioridad que llamamos Dios. El ser humano debe tener como en primer lugar una prioridad llamada Dios, ¿verdad? Y les hicimos ver la necesidad de poner en primer lugar a Dios antes que cualquier otra cosa. Y hoy, hermanado a ese tema que dimos ayer y a lo que estuvimos hablando en la noche de adoración, para los que estuvieron aquí, los que no se perdieron de una gran noche de adoración, te quiero hacer esta pregunta para comenzar. En primer lugar, te quiero hacer esta pregunta y quiero que me la contestes primero en tu pensamiento muy honestamente, y es esta. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que más le importa a Dios? ¿Te has preguntado alguna vez, se te ha ocurrido preguntarte qué es lo que más le importa a Dios? Porque yo estoy seguro que tú te has preguntado qué es lo que más le importa a tu esposo. ¿Sí o no, mujeres? Algunas veces tú te has preguntado, pues yo quisiera saber qué le importa a este. Porque no soy yo, pastor. Yo le quiero decir que yo creo que yo estoy en el último lugar de la lista de importancias de mi marido. Y por eso me pregunto qué diablos le importa más a mi esposo. ¿Sí o no, mujeres? ¿Les ha pasado eso por la mente alguna vez? Igual nosotros, los hombres, ¿verdad? Alguna vez nos hemos preguntado, pues, ¿qué le importa a mi hijo más? Yo quisiera saber qué es lo que le importa a mi hijo. Porque por más que yo hago, digo, voy, lo acompaño, busco, no entiendo qué es lo que le importa a mi hijo. Y te lo preguntas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos hombres se han preguntado qué es lo que le importa más a su hijo? Quisieran saber, no sé si a ustedes les ha pasado que quisieran meterse en la mente de su hijo y abrir ese cráneo y abrir esa cabecita y mirar en el cerebro y decir, ¿qué le importa más a este muchacho? ¿Sí o no? Papás, ¿a poco no quisieran saber eso? ¿Qué es lo que le importa a ese muchacho, muchacha? Pero normalmente nos hacemos estas preguntas acerca de las personas que son nuestra prioridad, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿qué es lo que pensará mi novio? ¿Qué es lo que más le importa a mi novio? ¿Qué le importará más? ¿Seré yo acaso lo que más le importa a mi novio? ¿A mi novia? ¿Qué es lo que más le importa a mi novia? ¿Verdad? Esa es una pregunta muy recurrente para nosotros acerca de las personas que son nuestra prioridad en nuestra vida. Pero hoy te la volteo y te planteo una pregunta mucho más allá que va a rebasar tus sentidos incluso. Y es que tú hoy te preguntes, ¿qué es lo que más le importa a Dios? ¿Qué es lo que más le importa a Dios? Es una buena pregunta para ti hoy. Y sabes, la Biblia nos dice algo acerca de esto, y quiero que me acompañes a la Biblia. En el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 6, dice así. Te voy a leer la traducción al lenguaje actual, es una traducción muy contemporánea para que la entendamos mejor. Y dice así, fíjate bien cómo lo dice. Dice, lo que sí importa, es decir, que hay cosas que no son tan importantes. Dice, lo que sí importa es que confiamos en Cristo. Y fíjate bien cómo lo menciona aquí, dice. Y que esa confianza nos hace amar a los demás. Mira a la persona que tienes al lado y dile, yo te amo. Vamos, díselo. Dile, yo te amo. Y respóndele, yo también, dile. Respóndele, dile, yo también te amo, que no te das cuenta. Pues vas que estás medio ciego, dile. Estás medio ciega, no te das cuenta, pero también te amo. Díselo, vamos, díselo con el corazón. Entonces dice, lo que sí importa es que confiamos en Cristo y que esa confianza nos hace amar. Y ahí en esa palabrita que dice de, a los demás, aquí pone el nombre de la persona con la que vivas o de la persona que más gorda te caiga. No, no es tu esposa. Pero ponle aquí el nombre de la persona que más te cueste trabajo amar. Pónselo. Y te vas a dar cuenta que no es en torno a las circunstancias de esa persona y de la relación que tenga contigo, sino a las circunstancias de lo que implica nuestra confianza en Jesús. Entonces, Dios dice que lo que importa realmente en la vida, fíjate bien, no es cuánto ganas, no es cuánto logres, no es tu fama o tu carisma, no es la fortuna que logres amasar a lo largo de tus años en este mundo. Y recibe esta palabra, es lo primero que te voy a compartir hoy. Lo importante de la vida es la fe que se expresa a través y por medio de amar a los demás. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Y este es el título de nuestro mensaje de hoy. Lo hemos titulado así. Nada importa sin amor. Nada importa sin amor. Lo más importante en la vida del ser humano, sea creyente o no sea creyente, sea culto o no sea culto, sea rico o sea pobre, sea guapo o sea feo, le vaya a las Chivas o a la América. Lo que más importa es realmente el amor y cuánto sabe amar. Así que nada importa sin amor. Quiero que hagas este hashtag y lo subas a tus redes sociales. Puedes sacar tu celular y tomarte una selfie y subirla a tus redes sociales y pongas este hashtag. Nada importa sin amor. Si tú y yo nos olvidamos de esto a lo largo de nuestra vida, ¿sabes qué es lo que pasa? Has perdido lo más importante de tu vida. Si tú y yo nos olvidamos a lo largo de cómo vamos conociendo a las personas, a lo largo de cómo vamos conociendo o teniendo experiencias en nuestro trabajo o con nuestras amistades, y nos olvidamos de esta pequeña palabra que se llama amor, amigos, amigas, entonces empezamos a andar mal. Perdimos la cosa más importante. Y la cosa más importante es amor. Amor. Así que quiero que nos detengamos hoy en nuestra vida. Quiero que este día, este domingo, sea un alto en tu vida y que puedas reflexionar todo lo que te voy a estar compartiendo esta tarde. Vamos a ver, fíjate bien, versos del capítulo más famoso de la Biblia referente al amor. Y por si tú no sabías cuál era el capítulo más famoso de la Biblia, para aquellos que les gusta anotar y llevar apuntes de lo que estamos aprendiendo semana tras semana, el capítulo más famoso de la Biblia que habla acerca del amor se encuentra en Primera de Corintios 13. Primera de Corintios, el primer libro a los Corintios, en su capítulo 13, nos habla del amor. ¿Y sabes algo? Cuando los maestros, cuando las personas que se dedican a eso de la docencia, Dios los bendiga a los maestros. ¿Cuántos maestros hay aquí? Dios los bendiga. Dios los bendiga. Cuando los maestros, fíjense bien, quieren captar la atención de alguien o de las personas, o quieren que recuerdes algo, o que te acuerdes de eso durante varios días o durante bastante tiempo, lo que ellos utilizan es la repetición, ¿verdad? Te lo dicen una vez, te lo dicen dos veces, te lo vuelven a decir y te lo siguen repitiendo. Esto es una especie como de estrategia docente, del gremio docente, en donde ellos te repiten y te repiten. Y bueno, ellos dicen algo una y otra vez, así como tu papá cada vez que te dice que tienes que limpiar tu cuarto o tender tu cama o lavar los trastes, te lo dicen una y otra y luego otra para que no se te olvide que lo tienes que hacer. Te lo vuelven a decir, ¿verdad, papás? Entonces ellos dicen algo una y otra vez, ¿verdad? Y sabes, en los primeros versículos de este pasaje, Pablo hace exactamente lo mismo que los maestros, que los grandes maestros. Y nos lo dice de cinco formas diferentes. Pablo nos repite algo acerca del amor cinco maneras distintas. Y te lo dice de una forma, y te lo dice de otra, y luego te lo dice de otra, como para que no se te olvide que nada importa sin amor. Nada importa sin amor. Pablo lo dice de formas diferentes y te voy a decir esto. La cosa más importante en la vida se llama amor. Recibe esto, por favor, porque posiblemente tú ya a estas alturas pienses que la cosa más importante en la vida sea el dinero. Y sí, sí es importante. Claro que es importante, no vamos a negarlo. No tenemos los ojos cerrados, claro que es importante el dinero. Claro que es rico tener dinero. Claro que es rico tener abundancia y disfrutarla. Pero sabes, no es lo más importante. Lo más importante se llama amor. En la vida, la cosa más importante es el amor. Ahora, ¿por qué te digo que es el amor? All you need is love, dice una canción, ¿se acuerdan? De los Beatles, para los que son mayores de 60, yo creo. ¿Lo recordarán? All you need is love, dice. Love, 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 ¿verdad? Entonces, es bíblica esa canción, quiero que sepan. Y te lo voy a demostrar con la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. Y hemos puesto nuestra confianza ¿en qué? En su amor. Así como tu esposa puso su confianza en tu amor, así igualito, tú y yo vamos a poner nuestra confianza en el mejor esposo, ¿verdad? ¿Se llama? Jesucristo, Dios, ¿verdad? Dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Y fíjate aquí lo que dice, Dios es... Dios es
amor.
Dios es
amor.
Amor, ¿verdad? Y dice, y todos los que viven en amor, viven en
Dios.
¿En quién?
Dios.
En Dios, ¿verdad? Y luego viene la contraparte y dice, ¿y Dios vive?
Sí.
En ti y en mí. En ti y en mí. Y aquí les voy a dar cinco razones del amor. Cinco razones del por qué te conviene pensar que nada importa sin amor. ¿Estás listo, lista? Cinco razones del por qué nos conviene pensar que nada importa sin el amor. Número uno. Si no vives una vida de amor, entonces nada de lo que tú digas va a importar. Si no vives una vida de amor, entonces nada de lo que tu boca mencione va a importar. Y para esto yo quiero que me acompañes a la Biblia también. Porque normalmente tú y yo ignoramos esto. Normalmente tú y yo no sabemos o no tenemos en cuenta la importancia del verdadero amor en nosotros. En lo que hablamos, en lo que mencionamos, en lo que decimos. Si tú y yo no vivimos una vida en el amor, entonces nada de lo que tú y yo digamos importará. Y mira lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 13, vámonos al versículo 1. Dice así, si pudiera hablar todos los idiomas, fíjate bien, todos los idiomas del mundo, y no se queda ahí, dice, y de los ángeles, no de Los Ángeles, California, No, de los ángeles celestiales, dice. Y de los ángeles, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena, dice Primera de Corintios 13:1. Y te quiero decir esto. Realmente hoy en día estamos impresionados de ver cuántos oradores hay en el mundo. Tú entras a TikTok y te encuentras un sinfín de conferencistas, oradores, transmisores de motivación, personas que son coach, que dan pláticas, conferencias, diplomados a empresas, a recursos humanos, y se la viven hablando y hablando y hablando. Así como tu marido, que se la vive hablando y hablando y hablando. Igualito. Así como tu esposa, que también se la vive hablando y hablando y hablando. Y estamos realmente impactados porque hay un sinfín de oradores, hay un sinfín de conferencistas. Y nos encanta la elocuencia y lo ponemos en nuestros estados, lo ponemos en nuestras historias, lo subimos a nuestras redes sociales, se lo compartimos a la comadre y le decimos al compadre, ahí te va esto, y nos lo estamos transmitiendo de celular a celular. Y decimos, qué bonito está esto que dice, ahí te va. ¿Sabes? Pero la pregunta que yo te quiero hacer es si tú estás viviendo una vida en amor. Porque hoy en día en los grupos de WhatsApp vemos que suben imágenes que hablan del amor. Y que cuando alguien pide oración por algo, inmediatamente contestan y ponen ahí una oración o ponen ahí unas palabras de amor que no son ni suyas, se las fusilan a alguien, ¿verdad? Van y buscan y ponen ahí en el Google, ponen ahí frases de amor para el que está pasando por problemas. Y ahí pones imágenes, alta definición. Ya la descargas y le das enviar. ¿Ya crees que cumpliste? Eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera. ¿Sí o no? Por eso es que restringí el grupo para que no subieran tanta basura. Que no es ni de ustedes. No es de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es bien fácil hablar. Escrito, en imagen o en auditivo. Pero te voy a decir la verdad. Nos gusta la gente elocuente, nos gusta ver gente con carisma, pero Dios nos dice que no importa cuán buen comunicador seas, no importa cuántas buenas imágenes mandes por WhatsApp, no importa cuántos buenos TikTokers sigas en las aplicaciones y los subas a tus estados o a tus historias, no importa cuánto participes en un grupo de WhatsApp, la pregunta es, si estás viviendo una vida en amor, realmente. Una vida en amor. Porque si no lo estás, si no estás viviendo una vida en amor, entonces nada de lo que tú digas va a importar. Nada. Nada de lo que tú menciones va a importar. Así que recibe esta palabra, por favor. Las palabras sin amor, amigos, solamente son ruido, basura. Las palabras que no llevan de fondo amor solamente son un ruido. ¿Por qué te digo esto? Porque yo no sé si te ha pasado, yo no sé si te lo has preguntado, o no sé si no te has dado cuenta, pero a veces nosotros cuando estamos conviviendo en nuestro hogar, con nuestra familia, con las personas que amamos, nos preguntamos a veces y decimos, ¿por qué no les importa lo que estoy diciendo? ¿Por qué ya mi hijo no pone atención a mis palabras? ¿Por qué no escucha cuando yo hablo? ¿Por qué lo que yo le digo a mi hija, a mi hijo, pareciera que no le importa? No le toma interés. ¿Por qué mi esposa, cuando yo hablo, hasta le sube a la televisión? Bueno, ya no es así, ¿eh? Antes era para... Me entendieron, ¿verdad? Los que son de mi época me entendieron. Que antes el volumen era así. Ya mi esposa no me escucha. Yo sé si te has preguntado, mi marido ya no me pone atención. Le estoy hablando y no me responde. ¿Cuántas mujeres hay aquí que les, a poco no les ha pasado? Están, hable y hable. Y puede pasar enfrente de ustedes como burro y no le responde. Y después ves que el hijo pasa igual, atrás del papá, igual y no responde. ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si no vives en una vida de amor, tus palabras, nada de lo que tú digas, importará. Ahora, tú te sales de tu casa y dices, bueno, pues voy a ir a hablar a otro lado. Allá me van a escuchar. Y te vas y tal vez te escuchan. Una semana. O dos. O mientras tú aportes. Pero una vez que se acabe la gasolina. ¿Sí? De la emoción, de la novedad. ¿Qué crees? Como no era sincero lo que tú estabas hablando y lo iba respaldado por el amor, tus palabras ya no van a importar tampoco allá afuera. Porque muchos tomamos esa decisión y dicen, bueno, pues allá ellos se lo pierden, no me quieren escuchar, pues habrá quien sí me quiere escuchar. No. El problema no está afuera ni está adentro. El problema lo tienes tú, lo tengo yo, que no vivimos en amor. Entonces, si no vives una vida en amor, lo que está sucediendo es que nada de lo que tú digas importará. Si a ti ya te pasó y te has dado cuenta que lo que estás diciendo no importa a las personas que tú más amas, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás mencionando, ya nadie te pone atención. Ojo, quiere decir que no llevas una vida en amor. Número 2. Si no vives una vida en amor o una vida de amor, nada de lo que tú sepas importará. Es decir, no solamente nada de lo que tú digas va a importar, sino que ahora, si tú no vives una vida de amor, nada de lo mucho que tú sepas va a importar. Y tú puedes decir, pero es que yo soy un cúmulo de conocimientos. Es que, ¿por qué no me ponen atención mis hijos si yo sé mucho? Yo tengo muchas cosas que decirle a mis hijos. Yo tengo muchas cosas que contarle a mis nietos. Yo tengo muchas cosas que compartirles en la iglesia, pero nunca me dan el lugar. Nunca me permiten hablar ahí. ¡Ojo! Es obvio, ¿por qué no? ¿Sabes por qué? Porque no andas en amor. Y por eso, nada de lo que sepas, así sea mucho, va a importar. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13, 2. Dice así la primera parte de este verso: si tuviera el don de la profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios, o sea, conocimiento, y contara con todo ese conocimiento, fíjate bien lo que dice, nada de lo que sepas importará. Y yo sé que muchos de nosotros, más de todos, de los que estamos aquí, hemos pensado, yo sé mucho, yo sé bastante. El pastor luego dice cosas, pero yo sé más que él. ¿A poco no? Llegas a casa y le dices a mí, no, pasa es que no saben, pero yo sé, de veras, yo sé mucho. No me preguntan a mí, ¿verdad? Porque pues yo me dedico a otras cosas. Pero si me preguntaran, yo les diría, porque yo sé. ¿Sabes qué pasa? Que ni tus hijos te oyen. A pesar de lo mucho que sepas, no te lo voy a negar. Yo creo que sabes mucho. Pero no hay quien te escuche. No hay quien te ponga atención. Ahora, ahí te va. Vivimos en un mundo y en una época y en una generación donde el conocimiento está explotando por todas partes. Yo no sé si te has dado cuenta de eso. Vivimos en la época en donde el conocimiento está explotando en las redes sociales, está explotando en las aulas de clases, está explotando en las calles. Fíjate bien, somos más inteligentes que nunca. Esta generación de este mundo, de esta sociedad que nos está tocando vivir, somos la generación más inteligente de toda la historia de la humanidad. Tenemos el conocimiento a un clic de alcance. ¿Sí o no? Tú nada más con el simple hecho de entrar y abrir tu celular y poner una palabra, inmediatamente recibes respuesta. Somos la generación con mayor conocimiento en la historia del ser humano, como nunca antes. Si a ti se te antoja saber cuánta turbocina utiliza el jet presidencial para llegar desde México a Cuba, tú le pones ahí, inmediatamente te arroja y te vuelves un experto en ingeniería sin haber cursado la licenciatura. ¿Sí o no? Somos la generación con mayores conocimientos y oportunidades, la generación más inteligente de toda la era del ser humano. Pero ¿sabes algo? A pesar de eso, seguimos teniendo los mismos problemas de siempre. Seguimos enfrentándonos a los mismos problemas de siempre que ha tenido la humanidad. ¿Y de qué te hablo? Seguimos teniendo el mismo índice de crímenes o más todavía. Seguimos teniendo los mismos niveles de abuso o más todavía. Seguimos teniendo los mismos prejuicios que teníamos hace 5 o 6 décadas atrás. ¿Sí o no? Un ejemplo, yo no he visto una mujer que me abra la puerta para subirme a mi carro. Y somos iguales. ¿Sí o no? ¿Somos iguales? ¿Por qué no me abren la cochina puerta de mi camioneta? ¿Por qué yo sí tengo que abrírsela? ¿No que somos iguales? Ah, es que es la caballerosidad. ¿Y dónde queda la mujerosidad? Si somos iguales. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Estamos en el momento, en el tope. Somos la generación top, donde el conocimiento está en el nivel más alto del ser humano. Y yo les pregunto, ¿por qué cuando vivimos una vida sin amor, a pesar de que somos los que más sabemos, a nadie le importa lo que sabes? Yo no sé si te has preguntado o te has dado cuenta, pero a tu hijo no le importa lo que sabes. Tú le quieres decir algo, le quieres enseñar algo y ni te pela. Te sientas y tú hasta dices, hoy sí, vas... Y a mí me ha pasado que yo hasta quiero que me vea mi esposa, que ese día por fin me voy a ir a sentar con mi hija. Y hasta hago ruido para que se dé cuenta de que voy a sentarme a hacer la tarea con ella. O que voy a sentarme a leerle un cuento. Y ahí voy, ¿verdad? Y yo estoy creyendo que ella quiere escucharme. Y yo estoy creyendo que ella quiere saber lo que yo sé. Y cuando hago eso y me siento, mi hija dice, ¿me puedes poner el Netflix, papá? Digo, es que mi amor, te voy a contar un cuento. Ah, sí, ya me lo leí. Es que te voy a contar algo. ¿Vas a tardar mucho, papá? Ojo, porque eso está ocurriendo todos los días. Si no vivimos una vida de amor, no importa lo que sepas, a nadie le va a importar. No importa lo mucho que sepas, nadie te va a querer escuchar. Y Primera de Corintios 13:2 nos dice, si tuviera ese don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo ese conocimiento, fíjate cómo lo plantea, desde dónde lo está hablando. Vivimos en un mundo que está plagado, pero aún a pesar de eso, sigue enfrentando los mismos problemas del pasado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Esa es la pregunta. ¿Por qué ocurre esto en nuestra actualidad como ocurría en años y décadas pasadas? Ahí te va esta idea, por favor, recíbela. Esto sucede porque el mundo no necesita más conocimiento. El mundo lo que necesita es amor. El mundo no necesita que sepas más. El mundo necesita que abraces más. El mundo no necesita que sepas más. El mundo necesita que sepas amar mejor. ¿Te atreves a tomar este reto hoy? ¿Sabes? El mundo está harto de conocimiento, está sobrado de conocimiento, pero está necesitado, carente y hambriento de amor. No sabemos amar. Nos da pena abrazar a alguien. No sabemos amar, nos da pena besar a nuestra pareja. No sabemos amar ya, olvidamos cómo amar, amigos, amigas. La Biblia dice... Fíjense bien cómo lo dice, dice, dense el ósculo santo. ¿Qué quiere decir la palabra ósculo? Beso, entre hermanos. Ahora si me ven besar a un hombre, imagínense qué van a pensar del pastor. Si somos incluyentes, sí, claro que lo somos. Claro que lo somos. Pero no se espanten, ¿verdad? Después, se vayan a espantar. Cuando me vean ahí saludar. Ay, que luego llegan cada hermanito. Ojo, chicos, chicas. El mundo no necesita más conocimiento. El mundo lo que necesita es amor. Ama. Ama. aman. Es que me defraudan, pastor. No valoran mi amor. Pues si no estamos amando porque esperemos recibir a cambio amor. Estamos amando porque amamos amar. ¿Te das cuenta de eso? Estamos amando porque amamos amar y porque no estamos esperando nada a cambio. Entonces, el mundo lo que más necesita en esta época y en esta temporada, y va a seguirlo necesitando siempre, más que el conocimiento, se llama amor. Necesita amar. Puede ser que seas un genio en la escuela. Puede ser que hayas aprobado los exámenes en tu escuela, que te hayan aceptado en la mejor universidad del país. Puede ser que te hayan aceptado en el mejor empleo o que te hayan contratado la mejor empresa. Pudiera ser que por fin recibiste el aumento salarial que tanto habías peleado o esperado, o que te hayan dado el cargo que tanto peleaste durante toda tu vida laboral. Pero te voy a decir esto. Dios dice que si no tienes amor en tu vida, a pesar de todo lo que sepas, no vas a valer nada, ni vas a importarle a nadie. Amén. Número 3. Además de que si no vives para amar, nadie le va a importar lo que digas y nadie le va a importar lo que tú sepas. Número 3. Si no vives una vida en amor o de amor, nada de lo que creas importará. Nada de lo que tú creas va a importar. Mira lo que dice la Biblia, dice así. En 1 Corintios 13:2 dice: y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Fíjate bien, si no vives una vida de amor, nada de lo que tú creas importará. Y muchas de las personas que están a nuestro alrededor no se quieren volver creyentes. ¿Por qué? Porque no importa lo que creas, importa cuánto amas. Es decir, te van a decir: pues sí, es cierto, qué bonito que vas a la iglesia, qué bonito que te bañas ese día que vas a la iglesia. Qué bueno que te pones el perfume que te regalé el año pasado en tu cumpleaños para ir a la iglesia. Pero yo te veo que eres igual. ¿No amas? ¿No amas? Yo te veo que te comportas igualito. Sigues sin perdonar a fulanita. Sigues sin poderte hablar con mi hermano, con mi hermana. Sí, todavía no perdonas a papá que no te heredó nada el día que se murió. No lo vas a visitar al panteón porque no lo has perdonado. Nosotros vamos cada mes y tú no vas. ¿Por qué? ¿Porque no lo perdonas? ¿No les ha pasado que les dicen eso? Así que, si tú no vives una vida en amor, si tú no vives una vida plagada de amor, nada de lo que tú creas importará. ¿Y qué quiere decir eso? Que la gente no le va a importar lo que tú creas. Tu hijo no le va a importar lo que tú creas. No le va a importar que vayas a la mejor iglesia de banderilla. ¿Cuál es? Está muy dormido. No le va a importar que tengan el mejor grupo de alabanza. No, no le va a importar eso. Va a decir: ¿y luego? ¿Y luego qué? No me importa nada de lo que creas porque no me sabes amar. Mejor ámame. Antes de creer, mejor ámame. Antes de convertirte en un fanático, mejor ámame. Antes de estar allá de rodillas, mejor ámame. Ámame. ¿Sí o no? Entonces, si no vives una vida de amor, nada de lo que tú creas le va a importar a las personas con las que convives o vives. Hay un mito, fíjense bien, que dice que ser un seguidor de Cristo es solo cuestión de creer en ciertas verdades de la Biblia. ¿Tú crees? ¿Crees? Lo que te dicen, ¿verdad? Normalmente. Pero nada puede estar más lejos de la realidad que eso, porque no solamente es creer. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta, y obviamente las obras sin fe son también es muerta, ¿verdad? Pero si seguir a Cristo es tener una vida de amor. Seguir a Cristo es llevar una vida en amor. Seguir a Cristo significa que el amor te representa, se observa a través de ti. Eso es seguir a Cristo. Ahora, se necesita algo más que una creencia para agradar a Dios y para que las personas te crean. Puede ser que tú desde hace tiempo estés invitando a que venga un familiar tuyo a la iglesia. Y ellos nada más te dicen, sí, un día de esto, pronto. Sí, yo te aviso. ¿Sí o no? Nos dicen. Ahí te mando un WhatsApp. ¿Ah? ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que no importa nada de lo que creas, porque no ven amor en ti. Te siguen viendo que criticas, te siguen viendo que juzgas, te siguen viendo que mientes. Te siguen viendo. Sigues siendo la misma persona sin amor, carente de amor. Bien, número 4. Si no vives una vida de amor, ojo, si no vives una vida de amor, nada de lo que tú des importará. Es decir, no solamente nada de lo que tú hables, no solamente nada de lo que tú creas, sino que también nada de lo que tú des va a importar. Y normalmente nosotros los varones tenemos un problema con esto. ¿Por qué? Porque decimos, si yo estoy dando, yo en mi casa nunca falta nada porque yo siempre doy. Podrán decir lo que quieran de mí, mis hijos. Hasta con orgullo lo dicen los desgraciados. Fíjate bien cómo dicen. Podrán decir de mí lo que quieran. Pero en la casa nunca faltaron los frijoles. ¿Sí o no? Porque siempre di. Siempre di. Mi primera esposa podrá decir lo que sea. La segunda también. Y la tercera. Pero hasta el día de hoy le sigo pagando la sonrisa que tienen en su casa. ¿Sí o no? No, amén. Dios nos libre, ¿verdad? Dice, mira lo que dice la Biblia. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme yo de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Fíjense bien, el amor no siempre es la motivación de cuando damos. Fíjate bien, iglesia, el amor no siempre es lo que motiva la acción de dar en nosotros. Muchas veces estamos dando, pero no quiere decir que estemos amando. Muchas veces estamos dando algo o estamos siendo generosos en algo, pero no quiere decir que la intención detrás de esa acción sea el amor. Y ojo con esto, porque si tú y yo no estamos movidos a dar por medio del amor, la gente lo va a notar, la gente lo va a percibir. Puede ser, fíjate bien, que el amor no siempre sea la motivación de lo que estás dando. Algunas personas dan solo por recuperar lo que perdieron. Yo no sé si les ha pasado o lo han visto, pero hay personas que simplemente están dando algo para recuperar lo que perdieron. Puede ser que estés dando para recuperar la confianza de tu esposa. Puede ser que estés dando para recuperar la confianza de tu hijo. Puede ser que estés dando de tu tiempo simplemente porque lo que a ti te interesa es recuperar algo que perdiste, pero no porque realmente estés amando. Y ojo con eso, porque eso es peor todavía. Puede ser que tú estés dando para no sentir culpa, no solo para recuperar algo, sino para tú sentirte menos culpable. Y ahora dices, doy, ya la regué lo suficiente, ya anduve muy mal en mis años de juventud, ya mi esposa no me cree nada, ya ahora pues voy a darle más tiempo, voy a darle más recursos, pero lo estás dando porque lo que quieres hacer es recuperar la confianza, o porque simplemente tú lo único que estás haciendo es no sentirte culpable. No sentir ese cargo de conciencia. Y yo lo he visto en los hombres mucho cuando llevan una vida desenfrenada y echan a perder su hogar y después conocen a Dios o deciden recuperarse o deciden cambiar su estilo de vida y vuelven a ser personas de bien. Muchas veces lo que están haciendo es dar para recuperar o dar para no sentirse culpables, pero no es porque realmente amen, no es porque realmente estén amando. ¿O saben qué? Muchas veces damos y no es porque amemos, sino que damos porque lo que queremos es tener el control de las situaciones. ¿Les ha pasado? Y tú dices, si yo doy, yo mando. Porque en casa el que da, manda. ¿Sí o no? Y decimos, voy a dar porque yo quiero tener el control de lo que ocurre a mi alrededor. ¿Eso es amor? No es amor. Eso no es amor. Entonces la gente lo nota, la gente lo siente, la gente lo percibe. Las personas que viven contigo se dan cuenta y se dan cuenta que lo único que quieres es controlarlo. Y que se haga tu sagrada voluntad en casa. Pero no porque los ames, sino porque lo que quieres es que se haga lo que tú piensas. Y ojo, porque eso, lo único que hace en lugar de acercar es alejar a la gente, alejar a tu familia, alejar a tu esposo, alejar a tu esposa, alejar a tus hijos. Porque lo único que tú quieres hacer es controlarlo. Y eso no es amarlos. Eso no es amarlos. Muchas veces tú y yo damos para recuperar. Muchas veces tú y yo damos para no sentirnos culpables. Muchas veces tú y yo damos por obtener control de las circunstancias. Pero otras veces tú y yo damos por obtener prestigio. Que se den cuenta que yo doy. Y no porque ame. Sino que se den cuenta en la escuela de los hijos que yo puse para que todos los compañeritos, los papás de los compañeros de mis hijas se den cuenta que yo doy, que yo pongo. Quiero tener un prestigio. Y quiero que la gente se dé cuenta. Ojo. Porque entonces no estás amando. Y te voy a decir algo. Nada importa si no amas. La gente no le vas a importar si no amas. Entonces, si no vives una vida de amor, nada de lo que des importará. Tú y yo podemos dar mucho por los motivos equivocados. Fíjate bien. Tú y yo podemos dar mucho por los motivos equivocados. Tú pudieras ser que estés dando algo en tu vida, pero por motivos equivocados. Tal vez tú quieres recuperar a tu esposo. Y estás dando, y dando, y dando, y dando. ¿Y sabes qué va a pasar cuando ya lleves tiempo haciendo eso? ¿Qué crees que va a pasar? Te vas a cansar. Te vas a agotar. Te vas a desgastar. ¿Por qué? Porque no estás dando por amor, sino que estás dando para obtener una ganancia, para obtener un beneficio, para recuperar. Entonces, puede ser que tú y yo estemos dando por muchos motivos y los cuales pudieran ser muy equivocados, pero la Biblia dice esto, dice que si tú y yo no damos por amor, nada de lo que demos va a contar ante los ojos de Dios y ante los ojos de las personas. Saben, la Biblia es muy clara sobre lo que sucede cuando tú y yo no vivimos una vida de amor. La vida es muy clara y nos dice las consecuencias de no vivir una vida de amor. Así que te quiero dar el último punto de esta prédica. Número 5. Te voy a dar las últimas razones, o la última razón del por qué tú y yo necesitamos enfocarnos en nuestra fe para aprender a amar a las personas, a otros. Número 5. Si no vives una vida de amor, nada de lo que tú logres importará. Porque muchas veces dices, bueno, pues si no me escuchan, y si no me creen, y si no valoran lo que les doy, pues no me importa. Yo tengo muchos logros en mi vida. Yo soy Juan Camané. Yo tengo muchos logros que me valoren porque yo he logrado lo que otros no. Yo fui el primero. Yo soy el único. Yo soy el mejor. Y entonces, si no vives una vida de amor, nada de lo que tú logres importa. Y mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 13:3. Es el mismo. Dice así, si diera todo lo que tengo, que te leí hace rato, a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo Podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, ¿cómo dice? ¿No habría logrado? ¿Cómo, pero si eres licenciado? ¿Cómo, pero si tienes una cuenta en el banco? ¿Cómo, pero si tienes un sueldo mayor que el de todos tus hermanos? ¿Cómo, pero si fuiste el primero en tener casa propia? ¿Qué eso no cuenta? ¿No cuenta, pastor? ¿Eso no cuenta? ¿Tú qué crees? Dice la Biblia, podría jactarme yo de eso, pero si no amara a los demás, nada había logrado. Nada habría yo logrado. Es más, puede ser que aparezcas en la portada de una revista, la que tú quieras, Vanity, Forbes, la que tú quieras. Y aún a pesar de que aparezcas en la portada y sea un logro para ti, a nadie le va a importar. Es más, puedes ganar el premio Nobel de la Paz o intentar ganarlo como cierta persona que lo quiere ganar. Pero si tú no amas realmente, nada importará. Puede ser que tengas éxito en tu área de trabajo y que hayas logrado obtener la posición más importante en tu área laboral. Pero si tú no amas, no va a importar. La Biblia dice que no tiene valor si tú no amas. La Biblia dice, y recibe esta palabra por favor, la Biblia dice, y Dios nos dice, que las relaciones son más importantes que los logros. La vida se trata de relaciones, amigos, y no de logros. Ahora, ¿cuál es la relación más importante que tú debes de tener? Tu relación con Dios, antes que la de tu marido, antes que la de tu esposa. Tú te preguntas, ¿pero cómo le tengo que hacer para amarlo? ¿Cómo le tengo que hacer para amarla? ¿Qué tengo que hacer para soportarlo? ¿Qué tengo que hacer para perdonarlo? Primero, ponte en orden tu primer relación. Tu relación con Dios. Vamos a ponernos de pie. La relación más importante del ser humano es aquella relación que tiene con Dios. Pudiera ser que tú estás pensando que tu relación más importante tal vez es con tu papá, o con tu novia, o con tu hijo. Pudiera ser que así lo has estado pensando los últimos días. Mi relación, la relación que más debo de cuidar, es la que se está fisurando en este momento. La relación que más me importa cuidar o proteger es la que está pasando por un conflicto en este momento. Ojo, no es así. Si tú haces eso, vas a perder de vista la ayuda de Dios. Porque la relación más importante que tú tienes que cuidar es tu relación con Dios. Porque Él es amor. Y cuando tú recibes una relación con Dios, lo que estás recibiendo es la capacidad de amar. Y cuando tú y yo amamos, entonces todo lo que digamos, todo lo que pensamos, todo lo que creamos y todo lo que logremos, entonces sí va a importarle a las demás personas. Porque vas a saber entregárselos sin esperar nada a cambio. Quiero invitarte a que hagas un cambio esta tarde. Hablemos de cambio. ¿Por qué no tenemos una oración con Dios, una charla con Dios, donde podamos hablar de cambios? ¿Por qué no te atreves a decirle esta tarde a Dios, quiero cambiar, quiero cambiar y quiero que la inspiración de mi vida sea el amor, que mis relaciones con las demás personas sean movidas, motivadas e inspiradas por el amor?